Dios resplandeció en nuestros corazones. Todos nosotros tenemos la vista para ver la luz del sol y las cosas del mundo, pero la luz espiritual es algo que Dios tiene que dar para iluminar el alma de un hombre, porque el hombre por naturaleza no tiene la vista espiritual, no puede ver ni entender las cosas de Dios. El hombre carnal, aunque tiene la vista carnal, pero no por la naturaleza, el hombre no tiene la vista espiritual. Pero comenzando en 2 de Corintios capítulo 4, Pablo está hablando del Evangelio, está encubierto, dice, a los que no creen, dice aquí, entre los que se pierden está encubierto, en verso 3. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Cuando predicamos el Evangelio, algunos no entienden, ¿verdad? Pero algunos, para ellos es la vida. Ellos pueden ver la luz de la gloria de Dios en el Evangelio de Cristo. ¿Qué es esa gloria? ¿Qué es esa luz que vemos? Y él está diciendo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es el Dios de este siglo? Está hablando del diablo. El diablo. Pero eso no quiere decir que Dios ha perdido control. No, Dios está sobre todo. Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, el Señor sobre todo. Y el diablo es el Dios de este mundo perdido. Y dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de ellos, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Cristo. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandece la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Yo quiero hablar de la obra que hizo Dios en nuestros corazones y lo que Dios está haciendo ahora mismo en los corazones de sus escogidos por medio del Evangelio. Y yo no quería predicar este mensaje porque yo no siento capaz de explicarlo. Y no soy capaz. Y voy a pedir la bendición de Dios para ayudarme, para ayudar a nosotros entender y recibir una bendición. Señor, nosotros sin tu bendición no podemos recibir una bendición de la palabra. Señor, te pido que esté con nosotros en una manera especial para iluminar nuestro entendimiento, para ayudarnos a predicar el Evangelio, y abre los ojos y el entendimiento del alma para que resplandezca, Señor, esta gloria, la gloria tuya, Señor, la gloria de Dios en Cristo Jesús, por este Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús te pido. Amén. Bueno, Pablo está usando un ejemplo de la regeneración, diciendo que en el principio Dios, cuando dijo sea luz y fue la luz, Él está hablando de la creación del mundo. Cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, porque dice en verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es Él que resplandeció en vuestros corazones. Ahora, quiero que busquen en Génesis capítulo 1. Y vemos en capítulo 1, verso 1, es el principio de la revelación de la palabra de Dios. Y nos explica que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él lo creó de nada. Lo creó con el poder de su palabra. Y lo creó muy bonito. Lo creó, no fue un mundo desordenado. O desordenado, fue un hombre, mundo bonito. Pero en verso 2 vemos que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Lo que quiero explicarle es que la condición en verso 2 de la tierra, desordenada, vacía, en tinieblas, no es la condición en el cual se encontraba el mundo cuando Dios lo creó en el principio. Lo creó, como dice en Isaías 45, verso 18, porque así dijo Jehová, yo creo los cielos, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Él es el único Dios. El Dios es testigo del diablo. Él no es el creador. El diablo fue hecho una criatura. Dios es el que creó el ángel. El ángel Lucifer. Pero ese ángel, el diablo, cayó en el pecado. Y sabemos en la Biblia, no puedo entrar en esto con mucha explicación porque no está muy claro, pero que parece que el mundo estaba habitado por los ángeles, y Lucero era uno de los ángeles más grandes. Y quiero leerle esto en Isaías 45. No está allá, está en Isaías 14, verso 12. En este texto está hablando de Satanás, Lucero, ese ángel que fue creado por Dios, cayó en el pecado. Cuando él cayó, muchos ángeles cayeron con él. Y no puedo tomar el tiempo para explicar todo esto, y no puedo explicarlo, porque yo conozco en parte, estoy predicando en parte, pero está en la Biblia por nuestra admonición. Algo pasó después de la creación del mundo y la tierra. Dios no lo creó en una forma desordenada y vacía y en tinieblas. Algo pasó. Y si leemos en Isaías, vemos que Satanás había caído en el pecado. Y nos dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero? Hijo de la mañana, cortado fuiste por la tierra. El orgullo entró en el corazón de este ángel. Y él quería enaltecer, ser más grande que Dios. Y por ese pecado del orgullo y la vanidad, Satanás fue sacado de su lugar tan alto. Y fue arrojado a la tierra. Ahora, busquemos ahora en Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, verso 12. Yo no quería intentar una cosa, la cosa que estoy tratando de hacer, pero voy a hacerlo. Espero que Dios me ayude, me ayudaría. Y en ese Ezequiel tenemos una descripción de ese ángel, Lucifer, el que cayó en el pecado. Fue un ángel perfecto, fue una criatura de Dios. Y voy a leerlo, tenga paciencia de escucharlo, comenzando en el verso 12 del capítulo 28. Ahora, el apóstol está hablando del rey de Tiro, pero está hablando de alguien más que el rey de Tiro. Está hablando, vemos al final de este verso, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y luego sigue explicando muchas cosas preciosas. Tu Bueno, no voy a leer todos esos nombres de diferentes clases de piedras preciosas. Era muy bonito en la creación. Ese ángel era muy bonito. Y al final de ese verso dice, y tus tamboriles y flautas estuvieran preparados para ti en el día de tu creación. El diablo, Satanás no era el diablo caído en el pecado, era el arcángel, el querubín protector, cuando Dios le creó, pero cayó en el pecado. Y lo que estoy leyendo es algo muy misterioso y no puedo explicarlo, pero puede usted contemplarlo. Y está diciendo que ese ángel tenía la capacidad y la belleza de cantar con toda clase de música. Está hablando de y tus tamboriles y flautas estuvieran preparados en ti, para ti, en el día de tu creación. Verso 14. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te pasabas. Perfecto eres en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué fue ese maldad? El orgullo y la vanidad. Él quería enaltecerse y ser más grande que Dios. Verso 16. A causa de la maldad de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿De quién está hablando? Está hablando de la persona, quien es el diablo hoy día, que está aquí en el mundo. Y yo no sé, son cosas misteriosas, pero yo sé que el mundo está bajo el maligno. Solo los que están en Cristo Jesús tienen libertad y el poder del maligno. Verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé a la tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ahora, ¿quién puede explicar esto? Yo no tengo capacidad de eso. Y yo no quiero demostrar mi ignorancia delante de vosotros tratando de entrar en esto, pero solo voy a decir que yo sé muy poco de esto, pero yo creo que entre verso 1 y verso 2 de Génesis capítulo 1 algo pasó con Satanás pecó, el ángel Lucifer, lo llaman Lucero también. Él cayó en el pecado y con él muchos ángeles cayeron. Y Dios arrojó ellos a la tierra. Y no sé, parece que en verso 2, que toda la tierra estaba desordenada por causa de este juicio. Ahora, hay un lapso de tiempo entre verso 1 y verso 3. Pero en verso 3 encontramos la palabra de Dios diciendo, y Dios dijo sea la luz y fue la luz. El Espíritu movía sobre la faz de las aguas de ese mundo que estaba en tinieblas. Y Dios dijo sea la luz y fue la luz. Y comenzó el primer día de la renovación del mundo. Dios creó todas las cosas y, en el principio, pero cuando dijo sea la luz fue manifestada. Ahora, yo no puedo explicar esto, pero lo que estoy diciendo a esto, estoy usando esto porque Pablo lo usó en el libro de Corintios. Pablo está diciendo, segundo de Corintios capítulo 4, no quiero confundirles con tantas cosas, pero lo que yo entiendo muy claro es que nuestra condición fue semejante a la condición del mundo en ese tiempo cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz. Y es lo que Pablo está diciendo en verso 6. Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué fue la condición de su alma cuando Dios la dio vida en Cristo? Estuvimos andando, siguiendo el corriente de este mundo. Fuimos como los demás hijos de la ira. El hombre por la naturaleza está perdido, está en las tinieblas. Pero cuando viene la palabra de Dios, el Evangelio a nosotros con poder y con la bendición del Espíritu Santo, es la luz divina. Y Dios es el que ha resplandecido en nuestros corazones para darnos la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es esa gloria? Los ángeles nunca habían visto esta gloria. De antes no fue manifestada esta gloria. La gloria que está manifestada en el Evangelio, la gloria de Dios, no fue manifestada en la creación. No fue. La Biblia dice que en la creación vemos la gloria de Dios, contemplando las cosas que Él ha creado. En la noche yo estuve mirando las estrellas tan bonitas. Dios creó todo esto. Es una manifestación de su gloria. Pero esta gloria que está manifestada en la creación no es la gloria que está manifestada en el Evangelio. La gloria más grande de Dios no está manifestada en la creación. Y los ángeles habían visto la gloria de toda la creación y todo esto. Ellos vieron también la gloria de la justicia de Dios sobre los ángeles que rebelaron con Lucero, con Lucifer. cayeron en el pecado, Dios manifestó su justicia y su santidad sobre ellos y ellos fueron sacados del cielo y condenados para siempre. Y no hay salvación, no hay misericordia para ellos. Los ángeles contemplaban la gloria de Dios en la creación, la gloria de Dios en su administración, en su justicia divina sobre el pecado. Pero la gloria de Dios en su misericordia nunca había sido manifestada. Y quiero mostrarle esto. En Éxodo, Moisés pidió a Dios, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Éxodo 33, versos 18. Moisés pidió al Señor diciendo, te ruego que me muestres tu gloria. Es una pregunta un poco rara, ¿verdad? Si pensamos en esto un rato. Moisés había visto muchos milagros, ¿verdad? Cuando Dios sacó el pueblo de Egipto, Dios hizo muchos milagros por las manos de Moisés para sacar su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y él había visto muchos milagros. Pero él está pidiendo otra cosa, diciendo, muéstrame tu gloria. La gloria de Dios no había sido manifestada a él en estas cosas. En verso 19, vemos que Jehová manifestó su gloria a Moisés y habló de esta gloria, diciendo, y le respondió, yo haré pasar de todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que yo tendré misericordia, y seré clemente para con él que yo seré clemente. Ahora, ¿qué está diciendo Jehová? Él está proclamando su gloria delante de Moisés. En el Evangelio vemos esta gloria, la gloria de la voluntad de Dios, la voluntad de mostrar su misericordia sobre quien quiera. Y los ángeles nunca habían visto esta gloria, porque Dios no había manifestado la gloria de su misericordia. Pero más adelante, en verso 34, verso 7, verso 6, y pasando Jehová por delante de él, por delante de Moisés, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ahora, eso es muy misterioso esto. ¿Cómo puede Dios mostrar misericordia, pero sin violar su justicia divina? Él está diciendo, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Los ángeles no entendieron esto. Los ángeles nunca habían visto la misericordia de Dios. Pero en el Evangelio está manifestado. En el tiempo, cuando Adán cayó en el pecado, Dios comenzó a proclamar este misterio. El misterio de su voluntad de tener misericordia sobre sus escogidos. Entonces, todo el Evangelio en el Antiguo Testamento fue hecho por medio de promesas. Pero hoy día ha llegado el cumplimiento de ese misterio. Y ahora no es un misterio, ya está revelado, está manifestado en Cristo Jesús. ¿Cómo Dios puede ser justo y perdonar pecadores? ¿Y cómo está manifestado? Está manifestado en la muerte de Cristo en la cruz. Cristo siendo hecho un sustituto. Cristo tomando el lugar de sus escogidos y murió en la cruz y siendo condenado delante de la santidad divina para que Dios el Padre sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. Y en ese evangelio la gloria de Dios está manifestada, la gloria de su voluntad, la gloria de tener misericordia sin violar su justicia. Es lo que Pablo está diciendo, que esa luz, esa gloria, la luz de esa gloria está ahora manifestada a nosotros en el Evangelio. Pero está escondido. Está escondido a la mente de los incrédulos. Ya está escondido. Volveremos a Corintios. Segundo de Corintios, capítulo 4. Yo no entiendo cómo Dios pudo haber amado a mí. Y yo no sé cómo Dios pudo haber dado su hijo para un gusano como yo. Y para tomar mi lugar en la cruz y morir. Y la única cosa que me da esperanza es que Él ha declarado ese misterio y esa gracia en su palabra, y he creído el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Y esa luz viene a nosotros por la palabra de Dios. Y esa iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Por medio de mirar los cielos y la creación de Dios? No, ¿verdad? Vemos la gloria de Dios en la creación, pero no podemos ver la luz de la gloria de su misericordia que está manifestada en el Evangelio, en Cristo Jesús. Y la única manera de conocer Dios es de conocer el Señor Jesucristo. La iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo es de conocer a Cristo como nuestra sabiduría. Porque si conocemos a Él, conocemos al único Dios verdadero. Y de conocerle a Él es de conocer también a nosotros mismos. Sabemos lo que somos. Cuando conocemos Dios en verdad, sabemos lo que somos. Y Dios nos ha hecho en Cristo Jesús sabiduría, justificación, santificación y redención. Y somos completos en Él. Y tenemos ese tesoro en vasos de barro. El vaso de barro está hablando de nosotros mismos. Y los predicadores son vasos de barro. Bueno. Yo no tengo capacidad de explicar esto, pero ya entienden lo que estoy diciendo un poco, espero que un poco. Entre verso 1 y verso 3 de Génesis capítulo 1, hay un lapso de tiempo allá, no sé cuántos millones y billones de años pudo haber pasado entre verso 1 y verso 3. Después de la caída de Satanás y los ángeles, el mundo fue desordenada en tinieblas. Y en verso 3 es cuando comenzó la palabra de Dios y la renovación de todo el mundo. Y desde verso 3, la historia del mundo ha sido 6,000 años. Hay personas que tienen problemas con 6,000 años, porque dicen que los científicos dicen que el mundo es más viejo que 6,000 años. Pero ¿de dónde vienen los años, miles y millones de años? Bueno, entre verso 1 y verso 3. Ya pueden entender, es demasiado. Yo no quería entrar en esto. Hoy día hay muchos jóvenes estudiando en la escuela, estudiando de la evolución, estudiando de los animales enormes, dinosaurios, se llama dinosaurios. ¿Cuándo existieron estos animales aquí en la tierra? En Génesis, en el principio, Dios creó todo el mundo y todas las cosas. Y todo estaba en orden. Y cuando cayó Satanás y los ángeles, algo pasó en el mundo. Y ese mundo fue destruido. Y en verso 3, vemos el mundo desordenado y tinieblas. Y en verso 3, vemos que el Espíritu de Dios moviendo sobre las tinieblas y Dios diciendo, sea la luz, y fue la luz. Y comenzó el primer día de la nueva creación. Ahora en la creación espiritual en nosotros también, por naturaleza, somos caídos en el pecado, en tinieblas. En Adán estuvimos perfectos en Adán, pero Adán cayó, y cuando él cayó en pecado, toda la humanidad cayó en el pecado y quedó en las tinieblas. Pero ahora Dios está creando de nuevo una nueva creación en Cristo Jesús, y está haciéndolo por su palabra, por la palabra del Evangelio, diciendo sea la luz. Y esa luz está en Cristo Jesús, está en el Evangelio. Esa luz de la gloria de Dios tiene que ver con su misericordia, que está manifestado en Cristo Jesús, en la crucifixión del Señor. Y todo eso fue hecho para que Dios sea justo, al perdonar pecadores como nosotros. Dios no hizo esto con los ángeles. Los ángeles nunca habían visto la misericordia de Dios. Ellos habían visto toda la gloria de Dios en la eternidad, pero nunca habían visto esta gloria de su misericordia, y nunca imaginaban que Dios iba a perdonar culpables. Porque ¿cómo puede Dios perdonar culpables sin bajar su justicia divina? Pero ellos no entendieron el misterio, la profundidad del misterio del Evangelio, como Dios en su Hijo. Él probó su Hijo como el Cordero, como el sustituto, para tomar el lugar de los escogidos, para tomar el lugar de los condenados, para que Dios no sea malo cuando perdonó a nosotros. Cristo murió para que Dios el Padre sea justificado en su gracia y en su misericordia sobre pecadores como nosotros. Y sin la muerte de Cristo, Dios no sería bueno en perdonar a nosotros. Sería una violación de su justicia divina. Pero ahora en el Evangelio, esa gloria está manifestada. Dios puede perdonar culpables como nosotros sin violar su justicia divina. Ahora, que Dios es mi hermano, voy a terminar con esto. Está doliendo mi cabeza y tal vez el tuyo también. Vamos a orar. Señor, yo siento que he fracasado completamente tratando de explicar esto, pero yo sé que el Espíritu Santo es el que puede hablar a los corazones. Y tal vez, Señor, el propósito de este mensaje fue para despertar el interés en los corazones de los hermanos para que estudien la palabra y para que piensen en las cosas que están declaradas en su palabra, Señor. Despiértelos, Señor, y denles más interés para estudiar la Biblia, y ayúdanos a enseñar con más claridad, Señor, y que sea glorificado Cristo en nuestros corazones. No queremos ser llenos solamente de cosas en la cabeza, queremos tener su amor en nuestros corazones, Señor. Señor, que sea manifestado el fruto del Espíritu Santo en nosotros, te pido. Bendiga el servicio mañana en la casa de Felipa. Kamchek, bendiga a ella y los hermanos que van allá y dales un buen servicio, Señor, durante la semana. Guárdales en su amor y perdóname, Señor, porque siento que no he explicado las cosas como deben ser explicadas, pero tú sabes, Señor, que mis incapacidades, y te pido que bendiga a los hermanos de todas maneras, que no salgan de este lugar vacíos. En el nombre de Cristo Jesús te pido. Amén.